Hermanos, buenas noches. Los invito a abrir sus Biblias entonces en Romanos capítulo número 11. Romanos capítulo número 11. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí. Muy bien. Romanos capítulo número 11. Vamos a dar lectura desde el versículo 19 en adelante. Dice así, Romanos 11, 19. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Versículo 20. Bien. Por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Versículo 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Que el Señor bendiga su palabra. Retomamos entonces el estudio en este trozo que todavía se está desarrollando en medio de una analogía que el apóstol Pablo presenta, como usted bien lo sabe, y lo vimos en una diapositiva hace unos jueves atrás, este asunto comparativo de un olivo silvestre con un buen olivo. Un olivo cultivado, un olivo preparado, ¿no es cierto?, de cultivo en un huerto. Esa es una gran diferencia. El olivo silvestre crece por naturaleza. El otro olivo, que es el buen olivo, es cultivado, es cimentado, ¿no es cierto?, ahí en un trabajo previo de la tierra y del cuidado del crecimiento. Entonces nosotros vamos comprendiendo que Pablo lo que quiere decir que nosotros, los que somos gentiles, porque esa es la temática, gentiles y judíos. Lo que Pablo está presentando en Romanos 11 básicamente es la seguridad de la restauración de los judíos, del pueblo de Israel. Las promesas vigentes se van a cumplir. Pero también había una problemática con los gentiles que habían despreciado a los judíos, como ha sido la tónica desde que Israel es el pueblo de Dios, porque es un asunto prácticamente satánico esto, esta odiosidad que se levanta en contra de los judíos, ¿cierto? Entonces Pablo argumenta esto para que podamos entender que nosotros éramos parte de un crecimiento natural. No estábamos en ninguna simiente de redención. Éramos por naturaleza hijos de ira, idénticos a los demás, le dice Pablo a los Efesios, y en esta analogía éramos parte del olivo silvestre, ¿cierto? Pero presenta de manera clara, nítida, un buen olivo, que habla de un tronco, que habla de una raíz, que habla de ramas, que habla de una savia, ¿cierto? Todo un lenguaje figurativo que tiene que ver con esta simiente de redención. Todo el que está injertado en este árbol, en este buen olivo, tiene salvación, tiene redención. Esa es la tónica, ese es el centro de esta analogía. Ahora, lo interesante es que Pablo está presentando primero nuestra realidad como gentiles en el contexto de una iglesia de Roma que se estaba volviendo soberbia y altiva, pensando de algún modo que estábamos, o ellos en este caso, estaban en la salvación por méritos, porque lo habían hecho mucho mejor que los judíos. Pero Pablo le dice, no, tú siendo olivo silvestre, ramas del olivo silvestre, fuiste injertado. Injertado es una técnica, ¿no es cierto?, del agricultor de tomar una rama de un árbol para meterla en otro, con propósitos, ¿no es cierto?, de fortalecer el crecimiento de un árbol o producto de, como leíamos esa vez, cuando el árbol está un poco alicaído, estas ramas fortalecen ese árbol, digamos. Entonces, nosotros fuimos partes de este milagro, parte de este milagro que significa que Dios toma soberanamente estas ramas silvestres y las injerta, ¿ya? Las injerta en el buen olivo, de modo que ahora gozamos de redención. Pero no nos debemos jactar contra las ramas que fueron desgajadas, porque dice el texto que fueron desgajadas unas ramas para que nosotros fuésemos injertados. ¿Cómo se explica esto? Se explica sobre la base de lo que ya hemos hablado. Israel fue endurecido, Israel ha tropezado no para condenar, no para ser condenado, sino para que nosotros los gentiles pudiéramos entrar en esta esfera de salvación. Es decir, el propósito soberano de Dios, ¿cuál es? Que Israel temporalmente está endurecido, está en defección, está en exclusión temporal, para que nosotros los gentiles fuéramos entrados, injertados en esta esfera, en el lenguaje del olivo, en este olivo de salvación, lo vamos a decir así. A tal punto que nos dice el texto que fuimos participantes de la rica savia, savia, ¿no es cierto?, en el sentido del líquido que nos alimenta, nos nutre, nos permite llevar fruto. La raíz, que habla de la obra del Señor, como lo hablábamos la otra vez, la Trinidad involucrada en nuestra salvación. El Padre soberano es el labrador, el Padre nos trae a Cristo, ¿cierto?, y el Espíritu Santo hace fluir esta savia a través de nosotros para salvación. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo involucrado en toda esta obra de redención por pura gracia. Ahora, en los versículos que estamos viendo en particular, Pablo presenta un argumento, un posible argumento de los romanos para decir, bueno, si nosotros estamos aquí es porque fueron desgajadas las ramas, ¿cierto? Para que nosotros fuéramos injertados. Es decir, Israel fue desechado y nosotros entramos en este plan de salvación. Pero nunca olvidemos, hermano, que la promesa de salvación para los gentiles viene desde que Dios pacta con el hombre, de manera incondicional. El pacto de Dios con Abraham no fue condicional, fue incondicional. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones. La salvación no solamente iba a venir a los judíos, la Biblia es clara en decir que la salvación viene de los judíos, que el Evangelio primeramente a los judíos y después al griego, no cabe duda, pero la salvación se extiende también al resto de las naciones. La palabra gentil, nunca olvide, significa el resto de las naciones. Hay una diferenciación notoria en lo que es los judíos por un lado y los gentiles que son el resto de la gente. Gentiles significa gentío, las gentes. Entonces, los argumentos de Roma, en la manera de escribir de Pablo, dice, y tú dirás, bueno, fueron desgajadas para que nosotros fuésemos injertados. Y él en el versículo 20 dice, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, no cabe duda, Israel no recibió a su Mesías. Ya lo hablamos eso en extenso, ¿cierto? Los suyos no le recibieron. Qué tremendo, hermano, el tener ese protagonismo negativo de haber sido parte del pueblo de Dios y no haber recibido al Mesías tan anhelado por el pueblo. Que dicho sea de paso, tiene que ver mucho con la observancia de las profecías. Porque cuando uno observa las profecías, uno espera el cumplimiento de las profecías. Isaías 53 estaba escrito 700 años antes de Cristo. Zacarías 14, Zacarías 12. Muchas profecías que estaban dichas, ¿no es cierto?, de una manera clara que vendría el Mesías, que vendría a Israel y de la forma que vino, ¿cierto?, el Salmo 22, por ejemplo, mucho más anticipadamente ya estaba dicho ese Salmo 22, Salmo que habla de los padecimientos del Mesías, pero nadie pudo discernir los tiempos, no podían comprender los tiempos. Y por lo tanto, rechazaron al Mesías, lo crucificaron y eso, como resultado dio una cruda, una terrible profecía, perdón, una terrible disciplina en contra del pueblo de Dios, porque debemos entender, y esto es lo que vamos a hablar el día de hoy, Dios al que ama, disciplina y azota. Esa es la tónica que estamos hablando. No podemos interpretar acá de que Israel fue desgajado para condenación, sino que tiene un propósito de que los gentiles entraran acá. Ellos fueron desgajados por incredulidad, dice el versículo 20, pero Pablo le dice a los gentiles, pero tú por la fe estás en pie. ¿Qué significa por la fe? La fe no es un ejercicio, no es una capacidad, no es un potencial humano que uno tiene para con Dios, sino que la fe, la Biblia dice que es un don de Dios, es un regalo, así lo dice Efesios capítulo 2, verso 8. Esto no de vosotros. Fíjense que las escrituras a veces, gramaticalmente, parece ser redundante. Yo no sé si usted alguna vez le ha prestado atención a cómo redactan los abogados. No es una redacción simple, sino que ellos se encargan de que cada frase esté en su lugar, cada palabra esté en su lugar, que diga lo que quiere decir, que respete el espíritu de la escritura, así se habla, el tenor de la escritura. Por lo mismo, porque esa escritura un día va a ser sellada, va a ser firmada y no se puede revocar. Una vez firmada, ¿cierto? Ya está sellada. De la misma forma la escritura es tan clara, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros. Claro, si es por gracia no es de nosotros. Porque si fuera de nosotros ya no es por gracia. Pero nosotros podríamos decir, por omisión, por lógica, por inferencia, no necesita decir no es de vosotros, pero la Biblia lo dice. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Y eso hay que repetirlo hasta el cansancio, amados hermanos. ¿Por qué? Porque se nos olvida fácilmente de que nosotros no hemos hecho nada. No lo hicimos en el pasado, no lo hacemos ahora, ni lo haremos mañana, porque todo es por gracia, todo es por la fe. Y la fe es un don de Dios. ¿Pero qué produce la fe? La capacidad de creer en Dios. Antes que usted recibiera la fe como un don, por una acción soberana de Dios, usted no podía creer en Dios. Usted me dirá, bueno, yo sí creía, usted está equivocado. Antes que yo fuera cristiano, yo también creía en Dios. Esa es su expresión, puede ser mi expresión. Podíamos haber sido religiosos, pero no cristianos. Podríamos haber sido religiosos, pero no renacidos. Podíamos haber sido convencidos, pero no convertidos. Porque eso ocurre el día de la conversión. Entonces Pablo enfatiza eso. Sí, ellos fueron desgajados por la incredulidad, no cabe duda. No creyeron a su Mesías, le negaron. Pero tú, el gentil, aquel que se arroga estar en el lugar de los que fueron desechados, entre comillas, sí, olvidando de que esto es temporal, le dice Pablo, tú estás en pie por la fe. Ya comentamos eso, hermano, nosotros estamos firmes por la fe de Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense que dijera, por medio de tus esfuerzos, por medio de tu decisión, por medio de tu esmero, por medio de tu santidad. No, no hay nada que podamos hacer o dejar de hacer que nos ponga en una posición de excelencia como lo hizo el Señor a través de la fe por medio de Jesucristo. No hay otro camino, no hay otro medio. Pero después dice, por medio del cual tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes, dice Romanos 5:2. Estamos firmes. Una vez que uno es justificado, pasa a esta esfera de gracia y ahí estamos firmes, hermano. Y nos gloriamos en la gloria venidera. Es decir, salvación para el pasado, para el presente y para el futuro, ¿cierto? La fe para el pasado, la gracia que nos mantiene firme frente al poder del pecado y la gloria que nos redimirá de la presencia del pecado. Todas las áreas de nuestra vida, todos los tiempos, están cubiertos en esta salvación gloriosa. Por eso no hay motivo a la jactancia. Lo leímos, ¿se acuerda? No hay motivo a la jactancia porque nosotros fuimos justificados gratuitamente por su gracia. Ahí hay una aparente redundancia, ¿cierto? Gratuitamente por su gracia. Es decir, gratuitamente gratis. Uno puede decir este, como un error gramatical. No, no, la Biblia es clara. No deja ningún espacio a la mala interpretación. Gratuitamente por su gracia y estamos en pie solamente por la fe. Ahora, termina el versículo 19 diciendo entonces, no te ensoberbezcas, sino teme. Es el gran contraste, hermanos, entre temer, que es un temor reverente de Dios. La Biblia es clara también en posicionarnos delante de Dios. Cuando, por ejemplo, hoy día tenemos muchos que declaran te ato Satanás, ¿cierto? Te echo fuera y juegan a esa especie de guerras espirituales, totalmente absurdo, porque Judas también dice, hablan de cosas que no conocen y se corrompen como animales irracionales, así lo dice, imagínense con qué severidad lo dice. Bueno, muchos piensan tener poder de esa manera, pero Santiago nos dice que el poder no está en nosotros mismos, sino que en el sometimiento a Dios. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y éste huirá de nosotros. Pero antes que ese pasaje aparezca, dice que Dios da más gracia ¿a quién? Al humilde y al soberbio mira de lejos. Dios no se agrada de la soberbia. Y déjeme decirle, la soberbia es parte del pecado que mora en ti y mora en mí. Normalmente nos queremos volver soberbios y lo estuvimos hablando la otra vez. Con harto detalle, hermano, nuestro corazón siempre quiere endurecerse. Frente al pecado va perdiendo sensibilidad al pecado, va justificando el pecado y de alguna manera quiere salir es culpado. La culpa no es mía, sino que de un tercero que me llevó a esto. Eso es soberbia. Esos son muestras de un corazón petrificado por causa del pecado. Pablo dice, no te ensoberbezcas. Es decir, el creyente puede eventualmente encerrarse en la soberbia. Por eso que es necesaria, hermanos, hermanas, la palabra de Dios cada día, la palabra de Dios cada reunión, una palabra que no nos venga aquí a suavizar o a acariciar meramente. Ciertamente la palabra de Dios nos consuela y nos acaricia, pero también la palabra de Dios nos exhorta, nos amonesta, nos reprende, ¿cierto? Y lo hablamos la semana pasada en este resumen, la palabra de Dios es martillo. ¿Para quebrantar qué cosa? La piedra de nuestro corazón. No es mi palabra, dice Jeremías, martillo que quebranta la piedra. Imagínense ustedes un año, dos años hablando cosas dulces acá. Nos volvemos todos arrogantes acá. No, nos olvidamos de que el pecado sigue morando en nosotros y ya después nos sentimos semidioses. Ya nadie nos enseña. Y nos vamos empoderando de nosotros mismos, llenos de sí mismos. Lo que decía nuestro hermano en la oración, ten cuidado ¿de qué? De ti mismo y de la doctrina. La doctrina, hermanos, es importante, pero si no estamos cuidándonos nosotros mismos, la doctrina podría tergiversarse, podría torcerse. Es algo muy serio, hermanos, ser depositario de la verdad, ser columna y baluarte de la verdad. Por eso es necesario estar siempre humillados delante del Señor, humillados bajo la poderosa mano del Altísimo, para no volverse soberbio, sino que vivir en el temor de Dios. ¿Qué significa el temor de Dios? La esencia de la sabiduría. La sabiduría, el principio de la sabiduría, dice Proverbio 1.7, es el temor de Dios, no el temor a Dios. Los inconversos tienen temor a Dios. Los demonios creen y tiemblan, pero no son salvos. Los religiosos son muy cuadrados en el cumplimiento, ¿cierto?, de mandamientos, de ideas legalistas, porque le temen a Dios, pero no tienen el temor de Dios. Esa es la gran diferencia. Nosotros le damos gracias al Señor no porque tengamos méritos, sino que Él puso en nosotros el temor de Dios. El temor que nos lleva a ser reverentes con su palabra y considerarla como única, única, escúcheme bien, única norma de conducta y de fe. No hay otra fuente de verdad, hermanos, en la cual nos podamos basar para estudiar, para hablar. A mí me surge un celo muy grande cuando me entero que iglesias están estudiando libros. Imagínense yo, un vil pecador que siento ese celo, cuánto más nuestro Dios Santo, que dice, les dejé mi palabra, les he preservado mi palabra para que se dediquen ahora a estudiar libros. Esa es la iglesia que estamos viviendo hoy día, la iglesia de la Odisea, una iglesia petrificada por causa del pecado. Por eso es muy importante no pasar tan alto y no olvidar esto, no te ensoberbezcas, sino teme. Muy bien, vamos al versículo 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Bien, esto está ligado al versículo 22, evidentemente, porque lo que dice más adelante es un llamado a observar cómo Dios actúa. Versículo 22, mira, pues la bondad y la severidad de Dios. Hasta ahí vamos a dar la lectura. Dos aristas, dos condiciones de Dios, ¿cierto? Que Él no las va a anular entre sí. Como lo hemos dicho muchas veces, hermano, normalmente a Dios se presenta solamente con uno de sus atributos esenciales, que es su amor. Dios es amor. Dios nos ama a todos. Yo escuchaba la otra vez en un debate en la televisión sobre este tema que está tan en auge, ¿cierto? Ahí en el tapete, que es el tema de la homosexualidad, la legitimación de parejas homoparentales, en fin. Y habían homosexuales que decían, Dios nos ama a todos, ¿ya? Cristo vino a perdonar, perdonó la adúltera, ¿se acuerda? Entre verdades a medias, quieren defender sus postulados, ¿no es cierto? Pero nunca, nunca en esos argumentos se presenta al Dios que revela las Escrituras íntegramente, sino que solamente un área de su carácter santo, ¿cierto? Un área de su carácter esencial. Sí, Dios es amor, pero también es justo. Como lo hemos dicho, y esto es algo muy gráfico, muy ilustrativo, su justicia no es más baja, podríamos decir así, que su amor. O su amor más alto que su justicia, sino que a la par. Su amor es grande, su justicia es grande. Él no va a anular la justicia por su amor. ¿Se entiende? Alguien tuvo que pagar. Acuérdense ustedes, el Señor no nos dio un perdonazo. Su carácter santo no es como una actitud humana de decir, ya, por esta vez te perdono. Alguien tenía que pagar. ¿Y quién pagó? El santo de los santos pagó por ti, por mí, vil pecador. Ese es el Evangelio. Su justicia no fue anulada por su amor. Su amor se mantiene firme, pero su justicia también. Entonces, el apóstol Pablo introduce algo muy importante. Si no perdonó a las raíces, perdón, a las ramas, si no perdonó a las ramas, porque les dio una tremenda disciplina, ¿cierto? Tampoco a ti te perdonará. Entonces, aquí es cuando asoma este concepto del amor, de la justicia, de el carácter implacable de Dios. La justicia es implacable. Entonces, cuando uno empieza a ver el estado de uno, el estatus en el sentido espiritual, a eso me refiero. ¿Por qué Dios no nos consumió? Como dice Jeremías, deberíamos haber sido consumidos, porque la ira de Dios se manifiesta de una manera tremenda, terrible. No sé si ustedes se acuerdan cuando él se manifestaba en el monte del Sinaí. El pueblo estaba aterrado al ver lo que pasaba, los relámpagos, las luces, el estruendo de lo que es Dios. Entonces vamos viendo que Dios no es un viejito, ¿no es cierto? Uno tiende a imaginarse un viejito querendón. La gente dice Dios, Diosito, si Diosito es bueno. Sí, Dios es bueno. Pero nosotros con ese diminutivo Diosito es como que le estamos tirando el chaleco y él va a hacer lo que nosotros queramos que haga. No, hermano, no es así. Dios es justo. Dios es amor, pero Dios es justo. Entonces ahí nos preguntamos, qué tremenda es la obra de Cristo que permite aplacar, el único que permite aplacar la ira santa que es manifestación de su justicia. Sea, no puede haber ningún hombre, no hay obra humana que pueda hacer lo que Cristo hizo en la cruz, aplacar la ira santa de Dios. Entonces, fíjese que en los versículos preliminares veíamos el contraste entre el temor y la soberbia. No te ensoberbezcas, sino teme. Pero aquí vemos dos conceptos que vamos a estar meditando en esta noche y en el próximo, quizás próximo jueves. Mira, ¿cierto? Dice el versículo 21. 22. Mira la bondad y la severidad. Mira el amor de Dios, pero también mira la justicia de Dios. Entonces aquí entramos en un punto muy importante que lo podamos nosotros desarrollar. Como una vez meditábamos en esto, hermanos. Antiguamente nosotros fuimos formados de una manera incorrecta en cuanto a predicar el Evangelio. Nosotros queríamos llegar primeramente con el amor, ¿cierto? Bueno, a mí me tocó eso, salir a las calles o predicar en las calles. Cristo te ama. Cristo tiene un plan para ti, tiene un propósito para tu vida. ¿Tienes problemas? Ven a Cristo. Esa era la tónica. Nunca se nos pasó por la mente que la primera columna que debemos presentar en el Evangelio, siendo fiel al Evangelio, es la columna de su justicia. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El tema de la salvación es un tema por el pecado. No es un tema de la indiferencia del hombre. Ven, escucha a Cristo, te ama. No. Tú y yo, nosotros somos pecadores. Y lo primero que se presenta es la columna de la justicia de Dios que manifiesta el odio santo contra el pecado y contra el pecador. Claro, uno va rectificando en el tiempo cuando la doctrina nos va convenciendo y nos va limpiando, porque la Biblia dice que la palabra de Dios nos santifica. El Señor dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces uno se va santificando y va santificando también la doctrina. Y uno mira hacia atrás en sentido simbólico y dice, vaya, todas las cosas que yo pensaba o que yo enseñaba o que yo creía y que no eran tal. Pero gracias, Señor, porque no solamente está la revelación de la palabra, sino que también esa dispensación de la humildad que no es nuestra para poder creer, para poder aceptarla, para poder guardarla en nuestros corazones. Hermanos, si nosotros podríamos en este mismo momento estar ensoberbecidos con Dios y decir, no, ¿qué está diciendo que Dios es soberano? Yo escogí a Dios, yo lo elegí, yo lo acepté, yo he hecho todo, porque así llegamos al Evangelio. Entonces lo primero que debemos resaltar es como el propio apóstol Pablo lo presenta, si lo quiere lo anota como referencia, este pasaje archiconocido que dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Usted no puede hablar del perdón, no puede hablar del amor, no puede hablar de la bondad de Dios, de la misericordia, de la gracia, de la longanimidad de Dios, sino primero habla de su justicia. La paga del pecado es muerte. El pecado nos separó de Dios. Romanos 3:23, ¿qué es lo que dice? ¿Por cuanto algunos pecaron? No, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí o no? Entonces aquí nos encontramos con esta realidad, la columna de la justicia, la paga del pecado, el salario del pecado es la muerte. ¿Qué vamos a recibir por causa del pecado? La muerte. Pero tristemente, dramáticamente voy a decirlo mejor así, hay dos tipos de muerte que la Biblia revela. No fuera nada la muerte física, porque el ser humano cuando va a despedir a un finado, como le decimos nosotros, ¿cierto? A un muertito, a un familiar, lo que sea, o cuando se van a despedir estas celebridades, la gente dice, ha pasado a mejor vida, ¿cierto? Y le pone QEPD, que en paz descanse, en lugar de decir, ¿qué está pasando? ¿Cierto? ¿Qué está pasando? Ese es un chiste, ¿no? Bien, es solemne, pero se nos va a quedar en la mente. La gente dice, ¿cierto? Pasó a mejor vida. Pero ¿cómo puede saberlo? Si pasando el umbral de la vida, de la muerte, viene la eternidad. Si el tal murió sin Cristo, no está descansando. Está en tormento. Está en las llamas del infierno. Pero si pasó a la eternidad en Cristo, está gozando de la presencia del Señor. Entonces, la paga del pecado es la muerte. No fuera nada la muerte física meramente. Ya, morimos, se acabó todo. Como dicen muchos, ¿cierto? Como el propio Pablo le decía a los romanos, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero nosotros tenemos otra versión acá en Chile, ¿no es cierto? Pero la muerte, nosotros sabemos que la muerte física es un paso a la eternidad. Pero hay una muerte más dramática aún, hermanos, que es la muerte segunda. Porque todos los muertos que partieron a la eternidad sin Cristo van a resucitar para morir por segunda vez. Y esa muerte es una muerte eterna, para siempre jamás. Es decir, en esa muerte hay una ausencia absoluta de Dios. Ya no hay clamor que valga, no hay misericordia, no hay nada, hermano. Es tremendo, es dramático. Es una separación eterna de Dios. La palabra muerte en su etimología significa separación. Entonces, como dice acá, la paga del pecado es la muerte, no se quede solamente con la muerte física. Porque nosotros, aún siendo creyentes, vamos a morir igual. Si el Señor no viene antes, nosotros vamos a morir. Y es cosa de que se mira al espejo, usted está muriendo. Cada día usted va viendo un día menos de vida, ¿sí? Aunque algunos no quieren envejecer, ¿no es cierto? Pero vamos a morir si el Señor no viene antes. Aunque debemos vivir pensando de que no veremos muerte, de que Cristo vendrá a buscarnos antes. Amén. Esa es nuestra esperanza, sí debemos vivir. Pero esa muerte nos alcanza a nosotros también. Y usted dirá, pero ¿cómo si usted me dice que fuimos perdonados, fuimos absueltos del pecado? Si fuimos justificados, ¿cierto? Por la fe. Porque entonces vamos a morir si la paga del pecado es la muerte. Porque la paga no es solamente un asunto físico, sino que es un asunto espiritual. Muerto espiritual, muerto eternamente. Ahora, lo otro que corrobora la muerte en un creyente es que el creyente sigue siendo pecador. Para todas esas doctrinas, ¿no es cierto?, de autoflagelación y que el creyente no es pecador y bueno, toda esa fantasía debemos dejarla de lado. Lo que estoy diciendo no es para justificar el pecado de ninguna forma, pero es la cruda realidad. Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y también lo digo yo y lo dices tú con mucha angustia, porque no nos llena de gozo ni de orgullo. Pablo dice incluso cuerpo de humillación. No nos llena de orgullo portar un cuerpo rebelde, ¿cierto? Que no quiere saber nada con el Señor y quiere retomar, ¿no es cierto?, su centro, su trono, de donde fue sacado cuando Cristo vino a nuestra vida. Entonces, la paga del pecado es la muerte, es el principio del Evangelio que tiene que ver con la columna de la justicia de Dios. Porque la segunda parte gloriosa, dice la paga del pecado es muerte, la primera parte, más, o esta palabra más puede ser traducida como pero, ¿se acuerda que hablábamos del pero? Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte eterna, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Imagínense qué privilegio. Hermanos, si tú y yo no buscamos al Señor, Él comenzó la obra. Si nosotros estamos aquí porque Él comenzó esto. Cuando estés desanimado, amado hermano, dile al Señor, con esa confianza y esa relación entrañable con Él, Señor, mi confianza es que yo no comencé esto. Tú no dejarás tu obra botada, porque la comenzaste y la terminarás. Pablo dice, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la terminará, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él comenzó, no fuimos nosotros. No se nos ocurrió a nosotros seguirle a Él. Él nos buscó, Él nos llamó, Él nos convenció, Él nos tiene aquí y Él nos preservará para vida eterna. Amén. Entonces, qué bueno es meditar como Pablo dice. Piensa, mira la bondad de Dios, pero también la severidad de Dios. La ira de Dios, la justicia de Dios nunca va a ser aplacada por el amor así de una manera injusta. No, alguien tiene que pagar. Bien, yo me acuerdo de este pasaje que nosotros lo citamos frecuentemente en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 en adelante. Si usted lo quiere buscar, vamos a dar lectura a algunos pasajes aquí sobre este tema, ¿no? Capítulo de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 dice, amados, le está hablando creyentes. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Fíjese que no dice solamente Dios ama, sino que dice Dios es amor. La esencia de Dios es amor. Un atributo esencial de Dios es el amor. Y ese amor, como usted muy bien lo sabe, no es un amor condicional, no es el amor fileo. El amor fileo es un amor recíproco, así como usted ama a los suyos. Nosotros cuando pasa una tragedia, por ejemplo, ¿de qué nos preocupamos? De los nuestros primero, ¿cierto? Y después pensamos en la escala de amor. Pero el amor de Dios es incondicional. Él ama al enemigo, ama al que le odia. Nosotros fuimos amados por Dios aún siendo enemigos de Dios. Imagínense. Entonces acá se presenta un atributo esencial tremendo del amor de Dios, un amor incondicional, un amor de preferencia, un amor de elección. Pero dice no solamente que Él nos ama así, sino que Él es amor. Esta expresión de Dios es amor podría de alguna manera llevarnos a malinterpretar o solamente a ensalzar una faceta del carácter de Dios. Como acostumbrábamos a asistir a algunas iglesias grandes, ¿cierto? Cuando era chico, alguna vez fui a JBeche, la famosa JBeche, y decía ahí una tremenda pancarta, un tremendo cuadro, enorme cuadro, Dios es amor. Después de muchos años, después me preguntaba, ¿dónde está la segunda parte? Dios no solamente es amor. Dice Hebreo capítulo 12, usted lo conoce muy bien, versículo 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12, 29. Dios es fuego consumidor. ¿De qué estaría hablando ahí? El amor está hablando de su bondad. Pablo dice, mirad pues la bondad, pero también la severidad de Dios. ¿De qué estará hablando acá el fuego? De juicio, de justicia, de consumir el pecado, de la santidad. Acuérdense, hermanos, que el fuego purifica, el fuego quema, el fuego muestra el carácter santo de Dios. Por eso que es tan absurdo, hermano, y por eso hay un llamado que uno hace a los hermanos: hermanos, no puedes seguir sosteniendo esa doctrina de que nosotros fuimos bautizados en Espíritu Santo y fuego, como lo reclama la idea pentecostal. El pentecostal dice que nosotros recibimos fuego. El fuego no es para los creyentes, amado hermano, es para los inconversos. Cuando Juan el Bautista dice, él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego, ese es el sofisma. Entonces dicen, eso se cumple el día de Pentecostés porque se derramaron lenguas como de fuego. Ahí se cumple, no, ahí se está interpretando, pero no se está cumpliendo lo que dice la Escritura. Ahí lo que está describiendo Lucas en el Hechos capítulo 2, esto muy de paso, es que el fuego no es lo que invistió a los apóstoles, sino que lenguas en forma de fuego, como lenguas de fuego, ¿eh? La figura, ¿cierto?, de lengua de fuego, pero no el fuego. Ahora, si lo llevamos ahí a Mateo 3, cuando dice ese tema, él los bautizará con Espíritu Santo y fuego, no se está refiriendo a un bautismo de creyentes, sino que primero tenemos que distinguir a quién le hablaba Juan el Bautista. Si usted lee más arriba, le dice, generación de víboras. ¿Cómo es acaso que la generación de víboras y de víboras iba a ser bautizada por el Espíritu Santo? En ese escenario, no quiero invertir mucho tiempo en esto porque no es nuestro tema, pero quiero aclararlo, ya que llegamos a este tema del fuego. En ese escenario habían creyentes, legítimamente creyentes, que acudían sinceramente al llamado de Juan el Bautista de sumergirse en las aguas del Jordán para arrepentimiento, ¿sí? Pero también habían unos que iban con otras intenciones. Y Juan le dice, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Generación de víboras. Le está diciendo generación de la culebra, generación de la serpiente. Entonces ahí es cuando viene esta declaración, que el que viene tras de mí, que no soy digno de desatar su calzado, él bautizará en dos aspectos. En Espíritu Santo, ciertamente, ¿para quiénes? Para creyentes, y en fuego, ciertamente, para los inconversos. Y si usted sigue leyendo, aún se certifica más lo que estamos diciendo, porque dice, es interesante el lenguaje, su aventador está en su mano. El aventador es una herramienta para limpiar, ¿cierto?, el trigo y separarlo de la paja, de la cizaña. Su aventador está en su mano, y él separará, ¿cierto?, el trigo de la cizaña. Y ese trigo es amarrado y llevado a su granero. ¿Y la paja a dónde es llevada? Al fuego. El hacha está puesta a la raíz. Bueno, Dios es fuego consumidor. Gracias al Señor que tenemos un abogado, un sumo sacerdote, estamos en Cristo. Nunca a nosotros nos va a llegar la ira de Dios, hermanos. Pero vamos a entrar en un tema que es muy importante, de que está hablando entonces Romanos, que dice, si Dios no perdonó las ramas, a ti tampoco te perdonará. Este ha sido un caldo de cultivo para aquellos que dicen que la salvación se pierde. Es que ahí entramos en un terreno muy peligroso, hermanos, porque si la salvación se pierde, quiere decir que la salvación es por obras. Si usted tiene que hacer algo para mantener su salvación, tenemos que decir honestamente, con la mano en el corazón, que la salvación es por obras. Y si eso fuera así, entramos en un conflicto con muchos pasajes que dicen lo contrario. Efesios 2:8, por ejemplo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, dice Efesios 2:9. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Él hace todo de principio a fin, aún las buenas obras que tú ahora mismo estás haciendo. Pero todo es de Él. No hay nada nuestro. Por lo tanto, ¿a qué se referirá? La pregunta sigue ahí. Si las ramas no fueron perdonadas, tampoco te va a perdonar a ti. Bien, esto tiene que ver, hermanos, con la disciplina. Nosotros no lo podemos interpretar en otra esfera, sino en la relación de un padre a un hijo. ¿Qué hacemos nosotros como padres? Malcriamos a los hijos. Y vaya que lo hacemos bien. Pero nuestro Dios no se conmueve con las lágrimas mañosas de un hijo. Eso lo tenemos que reconocer. El Señor jamás se va a conmover a tal punto de hacer pasar su justicia en el sentido de relación de padre a hijo por nuestras lágrimas, por nuestro llanto, por nuestro reclamo, porque es parte de una disciplina que Dios quiere establecer. Mire, veamos algunos pasajes. En primer lugar, hermanos, veamos esta salvación, en la esfera de la salvación, cómo Dios aplica este concepto de justicia, pero no para condenación, sino para castigo, para restauración. Hebreos capítulo 12, ahí mismo, hermanos, por favor, echemos una miradita ahí. Hebreos capítulo 12, versículo número 5, dice así, Hebreos 12, 5, ya habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Note usted, a hijos se os dirige. Esto es muy importante. Si nosotros somos hijos de Dios, jamás dejaremos de serlo. Un hijo no puede dejar de ser hijo. Eso es imposible. Si es nacido de nuevo, se va a mantener siendo hijo, ¿no es cierto? Ahora, esto de nacer o no de nuevo, tampoco es una acción suya. Usted llega a la casa y pregúntele a sus hijos, ¿cuándo tú pediste nacer? Es absurdo, se van a reír sus hijos. Yo no pedí nacer, yo nací. El que seamos hijos de Dios es voluntad del Padre. Voy a citar solamente ese pasaje. Juan 1, 12 y 13. No 12 nomás, como se nos enseñó. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí se cortaba el pasaje, ¿se acuerda? Pero el versículo 13 es muy importante. Es decir, Juan 1, 13. Los cuales, es decir, los hijos de Dios, no son engendrados por voluntad de carne ni por voluntad de varón, de sangre, sino por voluntad de Dios. Y si un hijo de Dios está en esa condición tal, no puede dejar de serlo. No puede dejar de ser hijo de Dios. Por eso que el concepto de que la salvación se pierde choca en muchos conceptos teológicos gravísimos. Eso raya en la herejía. El que nació de nuevo no puede dejar de haber nacido de nuevo. El que es hijo no puede dejar de serlo. El que es sellado del Espíritu Santo no puede borrar ese sello indeleble. El que está inscrito en el libro de la vida, dice el Señor, no borraré su nombre del libro de la vida. Es decir, la escritura es indeleble. Hay muchos conceptos que debemos nosotros hablar de la salvación. No obstante, vamos a tener muchos enseñadores por ahí que amedrentan diciendo que la salvación se pierde. En definitiva, nos vamos moviendo por obras. Entonces vamos a llegar a la salvación y vamos a decir, soy salvo por lo que yo hice, por lo que perseveré. Son 5 o 6 pasajes, hermanos, 5 o 6 pasajes no más en el Nuevo Testamento que ni siquiera podría decir que sugieren la idea de que la salvación se pierde. Son interpretaciones tendenciosas, ¿cierto? Doctrinalmente tendenciosas y que se desapegan de la sana interpretación. ¿Ya? No vamos a entrar en ese terreno, pero aquí dice, en el Hebreos 12, como usted lo está leyendo, versículo 5, ya habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Estamos nosotros en la condición de hijo. ¿Qué dice? Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, ¿qué dice? Disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Hasta ahí la lectura, hermanos. Fíjense que la disciplina de Dios es para vida. La disciplina de Dios es para restauración. La disciplina de Dios es para volvernos a Él. Entonces, muy bienvenida, hermanos. La disciplina del Señor no es para condenación. Cuando dice el apóstol Pablo, las ramas fueron desgajadas, y si Dios no perdonó las ramas, y después dice, tampoco a ti te perdonará. Si nosotros nos volvemos soberbios, hermano, si pecamos delante del Señor con la mano empuñada, como estuvimos hablando, ¿se acuerda? Y no somos capaces de doblar la rodilla y pedir perdón, a ti tampoco te va a perdonar y te va a disciplinar. Por eso yo lo decía, parece fácil, hermano. Es mejor doblar la rodilla y pedir perdón. Señor, perdóname. El orgullo y la soberbia humana nos llega a decir, no, yo ya estoy cansado de pedirle perdón al Señor y nuevamente voy a pedirle perdón, como que pensamos que Él se va a aburrir. Hermanos, nadie de los nacidos de nuevo quiere pecar. Ninguno, ningún creyente verdadero quiere pecar. Ningún creyente verdadero ama el pecado. Cuando peca el creyente, no se siente feliz. Se siente indigno, ¿no es cierto? Se siente en deuda. Pero todos esos sentimientos son humanos. Porque nosotros no podemos ni recibir dignidad por nuestras obras, ni pagar el precio de nuestro rescate. La dignidad es imputada, es Cristo que nos imputó justicia y dignidad. Y el perdón de todos nuestros pecados también es obra de Cristo. Entonces, en ese dolor por haber transgredido la ley de Dios, sea en pensamiento, sea en obra o sea en omisión, ¿cierto? Es decir, no hacer lo que debíamos hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Lo dice el apóstol Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo en perdonarnos todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si usted se vuelve soberbio, si yo me vuelvo soberbio y digo, yo estoy bien, yo estoy aquí con esta situación por tal persona, por esta situación, por esta circunstancia, yo no, yo soy víctima de todo esto. ¿Sabe cómo se llama eso, hermano, hermana? Se llama soberbia. Se llama pecar con la mano empuñada. Y si eres un hijo de Dios y estás en soberbia con la mano empuñada, así como Dios no perdonó las ramas, tampoco a ti te perdonará y te va a disciplinar. Mire, hay un pasaje que es extremadamente complejo en el sentido de aceptarlo tal cual está, que es 1 Corintios 5, cuando aparece un tal fornicario que dice la escritura acá, en 1 Corintios 5, si lo quiere ver. Mire cómo lo presenta el apóstol Pablo con una relación muy íntima con lo que estamos hablando, ¿eh? Versículo 1 dice, primera a los Corintios 5:1 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación, cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Cómo se llama ese pecado? Incesto. Y mire lo que dice el versículo 2. Y vosotros estáis envanecidos. Este es un resultado de la soberbia. Jactanciosos. En lugar de estar con el dolor de lo que estaba pasando. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Fíjese lo que dice más adelante, versículo 5. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Este pasaje está hablando de una disciplina severa, de una especie de excomulgación, sacar al tal de la comunión. Sería hablar de disciplina en la iglesia, cuando la iglesia lo único que habla del amor de Dios y de la gracia de Dios y que Dios es bueno y Diosito, parece que esto no fuera real o fuera algo que pasó de moda, anticuado. Pero si nosotros, hermanos, no pedimos perdón, el Señor nos va a disciplinar. Hay una severidad tremenda, pero fíjese con qué cuidado Pablo dice, el tal se ha entregado a Satanás, que esta es una expresión de expulsarlo de la iglesia, ¿sí? De excomulgarlo, de sacarlo, porque evidentemente todos sabían de lo que estaba pasando y todos hacían vista gorda de lo que estaba pasando, a tal punto de que Pablo se entera de esto y tiene que escribir esta carta y corregir lo que estaba pasando, pero dice destrucción de la carne, que es una alusión muy solemne que tiene que ver con la muerte. Yo muchas veces, tocando estos temas, aprendí de quienes me enseñaban que el Señor puede llevarse a alguien que está en pecado con la mano empuñada. Cuando dice Santiago, si tú haces volver al pecador del error, ¿salvarás de qué? ¿Se acuerdan? Salvarás de muerte un alma. Ahí no está hablando del alma interna, está hablando de la persona. Acuérdense que alma puede ser traducido como individuo. Es como cuando uno sale a la calle y dice, no vi un alma en la calle, no había nadie. Es decir, está refiriéndose a la persona. Salvarás a una persona de la muerte y cubrirás multitud de pecados. Dios, cuando ve a alguien que está enlodando el testimonio de Cristo, puede llegar, soberanamente lo puede hacer, al extremo de llevárselo. Con esto no estoy enseñando, hermanos, de que si alguien muere joven es porque se lo llevó por disciplina. No, Dios es soberano, hace lo que quiere. Pero si algo debemos entender, que pecar deliberadamente con la mano empuñada es peligroso. Por eso que vamos a llegar al pasaje que dice, dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Que el Señor bendiga su palabra, desarrollaremos este tema, se nos fue el tiempo, la próxima semana.